Este episodio es presentado por 1xBet, la casa de apuestas más confiable, con altos coeficientes y pagos garantizados. Si sos un jugador nuevo, con tu primer depósito podés recibir un bono de hasta $130. Para eso tenés que usar el código ATAQUEFUTBOLERO,
todo junto con A y F mayúscula.
Divertite apostando, y si tenés un ataque, que sea futbolero.
Y como decíamos, aquí en Ataque Futbolero tenemos el agrado de presentar, de darle la bienvenida a un tocayo, a un tocayo mío, al querido Pablo Andrés Sánchez, más conocido como Vitamina Sánchez para el futbolero. ¿Qué tal, Pablo? Buenas tardes, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Mucho gusto, buenas tardes. Bueno, saludo para todos.
Mucho gusto también aquí de nuestra parte. Y preguntarte, ¿en qué andás este sábado? ¿Qué estás haciendo? Sí, mediodía, ¿comiste? ¿Estás por comer?
Mira, terminé de entrenar, terminamos el entrenamiento con el Audax, pues nos toca jugar mañana. Uh-huh. Y obviamente por cuestiones lógicas y de protocolo no estamos concentrando, no lo permite la NFP, solamente cuando se juega de visitante y la distancia es mayor a 150 kilómetros, con lo cual quedé libre y me vine con, bueno, me vine a acompañar a mi mujer a vacunarse.
Porque, mira qué bueno.
Por una cuestión de edad ya se puede vacunar, acá están vacunando de 40 para arriba, y yo buscando la segunda dosis ya.
Bueno, bien, me alegro por esa buena noticia entonces, Pablo, y que de a poco...
Sí, la verdad que es gratificante.
Sí, paso a paso vamos saliendo, despacito, pero vamos saliendo. Le contamos a la gente que Pablo Sánchez hoy en día es el técnico de Audax Italiano, del fútbol chileno. Mañana va a estar jugando con Cobresal. Y antes de meternos en lo que es el presente de Audax, quiero preguntarte por cómo están funcionando los protocolos en el fútbol chileno, porque aquí, seguramente te habrás enterado, tuvimos planteles totalmente desbordados. Por ejemplo, Banfield haciendo debutar a medio equipo en una fecha, lo mismo Gimnasia. ¿Cómo está todo por el fútbol chileno?
Mirá, ha habido episodios, no episodios masivos, solamente tuvo un problema Curicó, que de camino a jugar contra La Serena detectan un caso positivo en el colectivo y aislaron, iban en dos colectivos, por protocolo está ascendido en dos colectivos para que haya distanciamiento y haya espacio. Y a todos los jugadores que iban en ese colectivo hicieron, o sea, lo aislaron y no lo dejaron jugar. Uh-huh. Ese fue el caso más notorio, y últimamente, el más reciente, hace unas dos semanas, jugó Colo-Colo con la U de Chile, que lo típico, los jugadores subiendo, ganó Colo-Colo el clásico. Uh-huh. Y los jugadores subiendo videos en el vestuario, festejando, obviamente sin mascarilla, sin barbijo, y resulta que al otro día dio positivo un alcanzapelota que estaba en el vestuario con los muchachos festejando.
Sí.
Y la Seremi, que sería una especie de ministra de salud, pero regional. Sí, uh-huh. Sí, claro, de salud, pero regional, o sea, como el equivalente a una provincia nuestra sería,
claro,
más o menos, decidió aislar a todos los jugadores que habían estado en ese festejo, que eran 16, era la totalidad del plantel, menos los dos que estaban en el doping. Se Mira. Salvaron los dos que estaban en el doping, en el control antidoping, que sí pudieron jugar el partido siguiente, con lo cual tuvo que jugar con jugadores muy jovencitos, con el agravante y con el problema de que no hay fútbol juvenil, no hay fútbol joven, no se está jugando acá en Chile. Entonces, claro, tuvieron que presentar un equipo de chicos que no estaban entrenados, que no estaban preparados, no estaban... bueno, no le fue bien, perdieron 5-1 contra Ñublense, pero bueno, esos son los dos casos más notorios. El resto viene zafando. Nosotros en Audax hemos tenido, desde mi llegada, que fue allá por diciembre, 5 casos, pero todos de manera separada, ¿no es cierto? Y por contacto con familiares, y por suerte lo pudimos manejar bien y no tuvimos ningún problema mayor.
Bien, bueno, son bastante rigurosos, te digo, a comparación de aquí del fútbol argentino, pero bien por la Federación Chilena. Y ahora, yendo a lo deportivo, no te quiero dar esta noticia, seguramente ya lo tengas, está ganando Católica 2-0, está quedando con 12 puntos,
sí,
pero...
Sí, la venía escuchando, por radio.
Bueno, yo te aviso si la Calera lo empata en algún momento, ¿eh? Pero...
Sí, lo que pasa es que, mirá, que en realidad Calera tiene 11, la Cato tiene 9,
sí.
De ganar Católica nos alcanza, y si empataban también nos alcanza Calera.
Claro.
Lo cual, yo siempre prefiero que en este tipo de situaciones, prefiero que los rivales empaten, para que... sumen ambos, pero que sumen menos. Entonces, pero bueno, que sea lo que tenga que ser y no pasa nada. Nosotros nos toca jugar mañana y nos obliga de alguna manera a seguir por la senda que venimos.
Bueno, y mañana Audax está puntero, está invicto, le contamos a la gente, 12 puntos, ganó 3, empató 3. Y nos contabas, ¿no? Desde tu llegada en diciembre, el equipo un poco cambió, ahora está teniendo este buen rendimiento. ¿Qué te encontraste? ¿Qué buscás darle a esta institución en cuanto... A tu trabajo como técnico? Has tenido algunos pasos por varios equipos del continente sudamericano, pero aquí en Audax encontraste un ritmo y un juego que bueno, te pone primero en la liga.
Sí, mira, en realidad, bueno, toca llegar en diciembre, a mediados de diciembre, con el equipo muy comprometido con el descenso. Quedaban 9 fechas, no fue bien, o sea, no fue a los golpes, pero medianamente bien. Lo sacamos adelante y el equipo se pudo salvar en la última fecha. Nos salvamos de descenso, nos salvamos de promoción, de todo, por suerte. Uh-huh. Y bueno, emprendimos esta temporada con la ilusión de poder no tener que sufrir. La idea era no tener que sufrir y que nuestro objetivo sea un poquito más auspicioso, más lindo. Y nos propusimos poder, ojalá, estar entre los 8 punteros para, de esa manera, tener puestos de Copa o Libertadores o Sudamericana. Así que, bueno, a partir de habernos planteado eso y de haber incorporado algunos buenos jugadores que nos están rindiendo bien, nos podemos dar el lujo de estar en un lugar de privilegio. No sé si era lo que pensábamos, porque, bueno, uno se va poniendo metas largas que tienen que ver con esto que te decía de objetivos tipo Sudamericana o Libertadores, y metas más cortas, que son la del paso a paso, la de partido tras partido, cómo vamos a ir solucionando los problemas que se nos vayan presentando, que tienen que ver, bueno, con las lesiones, con las expulsiones, con algún cambio de sistema producto de que nos tocan distintos rivales. Y ahí estamos en ese proceso, ¿no es cierto?, de tratar de seguir como venimos, de sostener. Quedamos como el único equipo invicto de la liga, ojalá que el día de mañana lo podamos sostener, teniendo en cuenta que el próximo fin de semana en Chile hay elecciones y no se va a jugar, así que sería bueno estar por 2 semanas nuevamente ahí arriba, ¿no es cierto? Es muy gratificante, se trabaja con mucha alegría, se corrigen los errores con mucha más tranquilidad, sobre todo. Así que bueno, ahí estamos con esta propuesta de ojalá poder sostenernos ahí arriba en la tabla.
Pablo, buenas tardes, te habla Facundo Araujo, ¿cómo te va?
Hola Facundo, buenas tardes.
Buenas tardes. Yo creo que mañana si Audax pierde el invicto vas a estar acordándote de todas nuestras familias, más o menos, y de Ataque Futbolero, pero bueno, ojalá que así no sea. Pero me quedaba recién con algo que decías de esto de ver o de quedar posiblemente dentro de los 8 puestos primeros para ya sea una Copa Libertadores o una Copa Sudamericana, y me ponía a pensar en la palabra que se me venía rápido a la cabeza era proyecto. En Chile se puede aspirar a un proyecto a largo plazo, viste que acá en Argentina es muy complicado, perdés 3 partidos y te odian, ganás 3 partidos y sos el mejor equipo del mundo. ¿En Chile es un poco diferente la cuestión?
Sí, yo creo que hay, no sé si la palabra es menos pasión, pero sí hay menos apasionados, o sea, no hay tantos locos futboleros, lo hay, obviamente, nosotros en nuestro club lo tenemos, tenés el de... hoy en las redes sociales los hinchas se manifiestan, a veces bien, a veces mal, pero bueno, es su herramienta, en definitiva, que ahí empieza a medir. Pero no con la locura que hay en la Argentina, claro. También hay que tener en cuenta que acá hay una realidad distinta que tiene que ver con que los clubes acá son sociedades anónimas, son sociedades deportivas anónimas. Hay distinto tipo de sociedades anónimas que, porque tenés, por ejemplo, algunas que tienen un solo dueño, otras que tienen acciones, tienen muchos dueños. Lo que sí, hay que tener 8 directores cada sociedad anónima. Y claro, el que tiene un solo dueño acomoda a sus directores y no va a tener problema. detrás de cada club en realidad sí hay un proyecto, que tiene que ver justamente también con el tema de las sociedades anónimas y que se lo permite a lo mejor el tener, el haber menos hinchas y probablemente menos pasión. Muchas veces el proyecto es por lo menos mínimamente sostenerse en la categoría, a partir de ahí hay clubes que utilizan su presupuesto, o sea, estamos hablando de ingresos de televisión, publicidad estática, entrada, en este caso, bueno, la parte de entrada está, no existe, y después hay un valor agregado y un extra que es la venta probablemente de algún jugador. Hay clubes que aspiran un poquito más y que los dueños desembolsan más de lo que les ingresa. Hay clubes que no, que deciden que o parte de su proyecto es poder sostenerse en la categoría sin tener que aportar plata extra y a partir de ahí ver que pueden ganar. ¿Y cuándo empiezan a ganar? Cuando clasifican a una copa, porque hoy la Conmebol paga y paga bien, o cuando venden quizás algún futbolista. Después hay clubes que tienen proyectos de fútbol inferiores, hay otros que no les interesa y que pura y exclusivamente contratan jugadores. Por ejemplo, en el caso nuestro, sí. Y ahora siendo Audax Italiano, tiene un muy buen fútbol joven, hoy parado por la pandemia, ya desde hace más de un año, con lo cual incluso estamos teniendo problemas para jugar con el juvenil. La liga chilena obliga a que la mitad de los minutos la jueguen jugadores menores de 20 años. Generalmente Audax no ha tenido problema en este rubro porque tenía muy buenas inferiores y ahora se nos complicó un poco. Digo se nos complicó es porque el juvenil nuestro no es titular indiscutido, con lo cual tiene que participar de manera un poco forzada.
Claro.
El proyecto del fútbol está claro, es obviamente ni hablar que mantener la categoría, los dueños perderían muchísimo dinero en caso de que el club descienda. Y esto que habíamos hablado, entre un mix de lo que aporta el fútbol joven, tenemos muchos jugadores en el primer equipo y titulares que son nacidos en el club, ya no juveniles, pero sí nacidos en el club, otro tanto de jugadores contratados, tratar de equivocarnos lo menos posible, esos contratados que probablemente sean negociables el día de mañana, esto tiene que ver con costos, con jugadores a costo barato, con una edad que los jugadores puedan transformarse en jugadores de proyección o una promesa de venta, y vamos por ahí nosotros trabajando, tratando en el caso mío como entrenador de adaptarme, obviamente, claramente nos ponen los puntos cuando uno llega, nos dicen, bueno, tú funcionas de esta manera, te sirve, te adaptás, te incorporás o no, yo decidí que sí, y bueno, soy parte hoy de este proyecto, de tratar de que le funcione el proyecto a los dueños, que son los que en definitiva confiaron en mí, en mi cuerpo técnico, los que nos dan la posibilidad de trabajar en esta tan linda profesión, más allá de lo dura y la adrenalina que provoca, es una linda profesión y bueno, estamos hoy inmersos en este proyecto. Ojalá que podamos serle funcionales a las necesidades de la institución. Por otro lado, es inevitable pensar que nosotros como cuerpo técnico tenemos que tratar de ganar y ganar y ganar y que cada vez que uno gane, cada vez que uno saca un buen resultado, tiene crédito para poder seguir y bueno, en eso estamos. Nosotros no le esquivamos a esa realidad, ¿no?
Sacándote un poco de este gran presente que estás teniendo ahí en Audax y en el fútbol chileno, se me viene rápidamente lo que ocurrió el fin de semana pasado con el clásico rosarino entre Rosario Central y Newell's. Vos has jugado, ha sido muy importante allí en Rosario. ¿Lo pudiste ver el clásico, la goleada del equipo del Quili? ¿Y cómo ves también este presente que está pasando Newell's, que muchos le adjudican a la dirigencia, ¿sí? de Newell's, que le está haciendo muy mal al equipo?
Sí, vi el partido, vi el clásico, veo siempre, generalmente que puedo, que los tiempos me lo permiten, veo Central. El fútbol argentino me cuesta verlo por una cuestión de que prefiero ver el fútbol chileno para ir conociendo cada vez mejor a los rivales, a los entrenadores rivales, los sistemas, su manera, los cambios que habitualmente hacen. Entonces, bueno, estoy abocado a esta liga, ¿no es cierto? Ya llevo muchos años acá. Sin embargo, donde tengo un tiempito veo Central, vi obviamente el clásico, tuve la posibilidad de verlo. La verdad fue obviamente gratificante para mí como hincha, hay que tener en cuenta que Central no venía bien, había mejorado 3 días antes contra San Lorenzo, que jugó para mí el mejor partido de la era del Quili González, y lo ratificó contra Newell's e incluso un par de días luego contra Huachipato, jugando 80 minutos con un hombre menos. Entonces, bueno, ojalá que no sea casualidad, que haya una causalidad detrás de este presente de Rosario Central para que en realidad empiece a tener resultado este proyecto, porque yo sí, más allá de la... Uno después podrá decir si es buena decisión o mala decisión, sí creo que esta vez Central tiene un proyecto. Muy arriesgado, por cierto, muy arriesgado, porque contrató muy poco, porque el proyecto partía desde bajar los costos del plantel, y eso se logró asumiendo el riesgo de jugar con muchos chicos. Era el momento propicio porque no había descensos, con lo cual me parece que en realidad sí había un proyecto. Después habrá que ver el resultado final, pero sí había una idea de por qué se hacían las cosas, que me parece que en otro momento no existió. Y yendo a lo de Newell's, yo, como les decía, no estoy muy cercano al resto del fútbol argentino. Me pasa que hay muchos jugadores que ni siquiera los conozco, sinceramente. Yo empecé a escuchar nombres de chicos de Newell's que no los conocía. Y a lo mejor si no hubiera prestado atención a Central, tampoco, porque aparecieron muchos nombres jóvenes y nuevos en este último periodo. Pero sí me encontré con un Newell's que jugó muy, realmente muy mal el clásico. Sí, también vi que el técnico decidió cambiar de posiciones a muchos de ellos. Habrá que ver bajo qué criterio y qué buscaba y con qué objetivo. Pero sí vi una diferencia muy grande. Nunca vi a un Newell's cerca de poder empatar el partido. Bueno, cuando hizo Central el segundo gol no hubo más partido y había que esperar a ver cuántos goles más podía meter Central. Con lo cual, evidentemente, Newell's tiene mucho por mejorar de cara al futuro.
Y una de las polémicas que dejó el clásico fue la reacción de Pablo Pérez con el dron, que lo destruyó en mil pedazos. Vos como técnico, ¿entendés si un jugador en el clásico se saca de esa manera porque lo están cargando? Porque se podía haber ganado una roja en ese lugar. El árbitro un poco lo dejó pasar porque es una reacción violenta que dentro del campo muchas veces se sanciona con la expulsión. Como técnico, ¿lo entendés a Pablo Pérez en esa situación? ¿Qué le dirías en el entretiempo?
Pablo Pérez es muy especial, uno lo sabe. Yo creo que debe ser el jugador con más tarjetas amarillas del fútbol argentino, y no sé si de la historia, ahí le estoy errando, pero promedio respecto a la cantidad de partidos, probablemente sí sea el jugador con más tarjetas amarillas. Tiene un carácter muy especial, es un chico irascible, pero bueno, él es así, no lo han podido domar todos los entrenadores que tuvo, y mirá que lo ha pasado mal, o sea, lo han criticado y le han caído como para que el tipo recapacite y no lo ha podido hacer. Fíjate que también esto es parte de lo que significa el clásico rosarino, o sea, te genera un estado de ánimo y una adrenalina tal que el tipo rompió el dron al minuto y medio de juego y ya se estaba peleando con Lazo previo a eso. O sea, él es así, yo no sé cuánto se le podrá decir para hacerle mejorar su conducta. A mí lo que me preocuparía a mí como entrenador es el riesgo de quedarme con un hombre menos. Hoy es un lujo que no te puedes dar en un fútbol tan intenso, tan competitivo. Y creo que tuvo suerte porque el árbitro tranquilamente podría haber tomado otra decisión más drástica para con él. Él podría haber sancionado de manera más dura. Pero son jugadores difíciles, ¿no es cierto? Y más con Pablo Pérez, ya veterano a esta edad, que si no se pudo calmar siendo más joven y en una edad donde a lo mejor le podían entrar las balas que le tiren los entrenadores como para corregirlo, hoy ya es medio complicado.
Vitamina, bueno, y con tu faceta como entrenador, ¿te ves con algo similar o común a justamente al Kili González? Que como bien decías, bueno, Central no venía bien. De hecho, hasta él mismo fue cuestionado en su puesto hasta hace no muchas fechas. Pero, ¿vos ves algo en común que tengas con él en cuanto a la forma de jugar? ¿Y qué pibes también destacás de Central que te hayan llamado la atención?
Mirá, yo hace un tiempo que elijo como... O sea, yo me adapto mucho a los jugadores que tenga. Ahora, yo en la medida que yo pueda armar un equipo conjuntamente con los dirigentes, contratar jugadores, tratamos de armar un equipo con extremos. Yo uso hace mucho tiempo, o intento usar el 4-3-3 como sistema principal, y obviamente que me adapto, y de hecho este torneo terminé jugando 3 partidos con línea de 3. O sea, me adapto durante el partido, pero generalmente inicio jugando con línea de 4, 3 volantes y 3 delanteros. Ahí sí veo alguna diferencia con el Kili, que le ha costado encontrar el sistema. Yo digo que a un entrenador de fútbol le lleva unos 5 o 6 partidos encontrar el equipo, el sistema, o sea, la conjunción de sistema, nombres propios e idea. Y a algunos les lleva más. Cuando te lleva más de 10 partidos ya empezás a estar en problemas, ¿no? Cuando te lleva menos, es muy bienvenido, si uno lo puede encontrar lo más rápido posible. Pero bueno, hoy también hay una realidad. El Kili es su primera experiencia como entrenador. Yo dirijo ya, por suerte, desde el 2007. Ya son muchos años, muchos equipos. Sí siento que a lo mejor yo en mis inicios era un poco más inquieto, como lo veo a Cristian. Hoy me siento más tranquilo, tengo un poquito más de calma, producto de que ya he vivido lo bueno, lo malo, lo más o menos, ya pasé por un montón de etapas y sé que es parte de mi profesión, entonces trato de estar un poquito más tranquilo, ¿no? Porque el estar tranquilo me hace pensar un poco más, así que esperando que el Kili, que la experiencia y el correr de la fecha y el de los partidos y este muy buen presente que está teniendo, lo lleven a la calma. Yo lo vi mucho más tranquilo estos partidos, y tienen que ver obviamente con el resultado. Entonces él tendrá que encontrar un equilibrio, ¿no es cierto? Y desde lo futbolístico, bueno, él ahora encontró el equipo en con un 4-4-2 que le está dando resultado. No es el sistema que más utilice yo, pero bueno, veremos con el tiempo en qué nos podemos llegar a parecer o no.
Bárbaro, y también te quería consultar, transportándote ya a lo que vos fuiste como jugador, ¿no? Todas las grandes cualidades que has tenido técnicamente como jugador, que te han llevado a jugar nada más y nada menos con el Feyenoord en Holanda, y hasta haber podido jugar en el Liverpool, que no se dio. ¿Qué puedes recordar de tu faceta como jugador en Europa y qué te ha dejado la importancia, ¿no?, de jugar allá?
Mira, para mí fue una experiencia. Viste que los futbolistas en la Argentina, todos de chiquitos, todos queremos jugar en primera, y una vez que juegan en primera, todos quieren jugar en Europa. Hubo grandes jugadores que marcaron el camino y que hacían que jugar en Europa te mostraban que no era imposible, pero sí difícil. Entonces uno quería jugar en Europa porque también te da la posibilidad de tener un salto económico considerable. Y a mí me tocó el Feyenoord, y lo hice con mucha alegría, porque yo me acuerdo que había una época que empezaban a dar por la mañana los partidos de la liga holandesa, mucho Feyenoord, mucho Ajax, mucho PSV, y me acordaba de un par de jugadores, puntualmente uno de Wolf, que era un jugador, era el capitán de un Feyenoord de allá del principio de los 90, y lo veía mucho, y cuando surgió la posibilidad, yo tenía la posibilidad de dos equipos, Sporting Lisboa, uh-huh, me pretendía, o el Feyenoord, y me decanté por el Feyenoord porque me llamaba la atención, me pareció un poquito más exótico, y le metí, y no me arrepiento. Fueron 3 años muy buenos. Después me fui al Alavés, estuve en la Liga Española, me pude dar el lujo de jugar contra Real Madrid, contra Barcelona, contra enormes jugadores, haber sido compañero de Ronald Koeman, de Larsson, de Giovanni Van Bronckhorst, de Julio Cruz. La verdad que una muy linda experiencia, haber jugado Champions, UEFA, y después volver a Rosario, mi sueño. Hoy no sé si acerté con mi carrera o en la toma de decisiones, tampoco me arrepiento, pero a lo mejor me podría haber quedado más años en Europa y quería volver a jugar en Central, no sé, tenía eso de que quería volver a jugar en Central, lo logré. Yo jugué 3 años y medio antes de irme y 4 años y medio a la vuelta, con lo cual jugué 8 años en la primera de Rosario Central. Para mí es un placer, es un lujo que me di en mi vida. Después, bueno, obviamente me tocó antes jugar en inferiores y antes ser hincha, soy hincha, y en algún momento dirigirlo. Y ojalá la vida me dé la posibilidad alguna vez de volver a trabajar en Central. Pero bueno, hice una carrera normal, no de elite, no de elite, pero bueno, es... Sobre todo teniendo en cuenta que yo fui de grande a Central a jugar a las inferiores. Entonces no estaba dentro de, 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 de mis prioridades ser jugador de fútbol profesional. Yo estudiaba, iba por otro lado, y bueno, se me abrió esta posibilidad, y por suerte la aproveché y se me dieron algunas cuestiones para poder jugar en primera mucho tiempo.
Justo mencionabas este paso allí por Holanda, por los Países Bajos, y mencionabas nombres, ¿no? Que la verdad que hoy en día uno los escucha, Giovanni Van Bronckhorst, hoy en día Ronald Koeman, el técnico del Barcelona, que justamente te voy a preguntar por él. Enfrentaste, uno imagina, a esa plantilla del Ajax del 95 con Edgar Davis, con Jerry Littmanen. Primero, si te quedaste con alguna camiseta de todos esos monstruos, sí que la verdad que hoy en día son iconos, ¿no?, del fútbol. Y segundo, ¿no?, ¿cómo lo estás viendo a Ronald Koeman, que está peleando ahí la Liga Española después de haber quedado afuera de la Champions en fases tempranas, vamos a decir, sí, para este Barcelona? Pero bueno, justamente ese paso por Holanda, ¿no?
Sí, tuve la posibilidad de jugar con muy buenos jugadores y enfrentar a muy buenos jugadores. El Ajax ese era maravilloso, ¿no es cierto? Littmanen, Frank de Boer, Ronald de Boer, Kluivert, Overman, Danny Blind, Van der Sar. Increíble, la verdad, un equipo tremendo. Después me acuerdo que se fue Littmanen a Barcelona y llegó Laudrup. Pude jugar, enfrenté a Brian y a Michael Laudrup. No me quedé con camisetas de los equipos holandeses. No era normal cambiar en la liga holandesa. Muy raro.
Mira.
Sí cambié muchas camisetas. Por ejemplo, tengo la de Inzaghi. Jugamos Champions contra Juventus. Y ahí aproveché, pues, cambié con Inzaghi. En la vuelta y en la ida con Michele Padovano. Jugamos el partido de despedida a Ronald Koeman. Ronald Koeman se despide siendo jugador de Feyenoord, del fútbol, y jugamos contra la Lazio. Y ese día cambié camiseta con el flaco Chamot, también ahí de los Pagos y nacido en Rosario Central. Tengo la de Manchester United de Karol Poborski. O sea, no, tengo más de 200-250 camisetas. Increíble.
Hay lindo material.
Tengo increíble, porque aparte después cambié con ex compañero, con el Colorado Lusenhof de Tenerife. Tengo la de Kili González de Zaragoza. Tengo unas camisetas, bueno, después con ex colegas que eran, nos habíamos enfrentado a la Liga Argentina y después nos enfrentábamos ahí, Pablo Paz, Cañito y Bagaza de Mallorca. Y bueno, eso es lo que también lo que te da Europa, ¿no es cierto? De poder jugar, de darte el lujo de jugar contra Zidane, Rivaldo, Roberto Carlos, Redondo, Davor Zucker, nombro más o menos los que me acuerdo, ¿no? Fernando Hierro. Entonces, bueno, de alguna manera tengo que ser un agradecido de haber jugado contra esos animales, ¿no? Jugadores de élite, jugadores distintos, de otro nivel, si se quiere, ¿no? Así que, bueno, agradecido de haber jugado con ellos. Yo dirigí, inicié mi carrera como técnico en Banfield. Y tuve ahí un pequeño impasse cuando nos vamos de Banfield y me fui a Europa a ver entrenamientos, entre ellos al PSV, mandé un mail al PSV, me atendió quien era en su momento el gerente deportivo, que era un chileno, que yo lo conocí cuando trabajaba en el Utrecht de Holanda también, y después lo contrató el PSV y me atiende él me contesta el mail y me dice: gusto saludarte, Pablo, después de tanto tiempo. Se habían pasado como 7-8 años. Me dice: te cuento que, como sabrás, el técnico del PSV es Ronald Koeman. Le conté la fecha aproximada que vos podrías estar y me dijo que si venís esta fecha, él le gustaría que vengas este día puntual, porque entrena doble turno, le gustaría almorzar con vos. Así que, bueno, me fui para Europa. Estuve viendo entrenamientos del Torino, del Inter, y después me fui para Holanda y vi PSV, Feyenoord y AZ, y bueno, tuve la posibilidad de estar con Ronald, de almorzar con él y que me atienda muy bien y agradecido, obviamente. Pero bueno, esto hace muchos años, con lo cual no sé cuál ha sido. Hay una evolución constante de los entrenadores, entonces yo creo que Ronald tiene que hoy ser muy distinto a lo que al Ronald que vi yo. El que vi yo era muy, muy, muy parecido a la metodología que utilizamos justamente en el Feyenoord, que me da la sensación que es la que utilizan los equipos grandes. O sea, muy poco táctico, mucho trabajo técnico, mucho trabajo de definición, mucho trabajo de pase, muchos circuitos de pase, y muy poco táctico. Yo creo que esto también tiene que ver con que Feyenoord, Ajax o PSV tienen planteles muy superiores en nombres al resto y les alcanza. O uno no imagina, no sé, hoy, a ver, un Barcelona trabajando 3 días táctico, no me lo imagino, porque tiene jugadores tan inteligentes, claro, que es muy difícil tener que decirle a Piqué, mira, vos tenés que, tu posición corporal tiene que ser este, tu comportamiento ante el pelotazo del rival tiene que ser este, y si el rival juega para atrás, vos tenés que achicar, y el tipo probablemente te mira, vos me estás diciendo cosas que yo ya las sé desde hace 20 años. Entonces, no sé, digo esto porque no sé cómo sería mi función en un equipo grande, ¿no? De tantos jugadores con tanta jerarquía, porque son jugadores inteligentes, eso es lo que hay que entender. O sea, sí. Uno ve, por ejemplo, a mí, y esto se lo digo yo a mis jugadores, ¿eh? Mi marcador central es alto, cabecea bien, le pega bien con las dos piernas, es rápido, hace buenas coberturas. Okay, entonces, ¿por qué no juegan en Europa? Porque el que juega en Europa ve cosas antes que los nuestros no ven. Ese es el valor agregado que tienen.
Claro, hay una diferencia.
O sea, cuando uno ve un jugador de Arsenal de Sarandí, probablemente el chico sea habilidoso, rápido, fuerte, ágil. Pero ¿por qué no juegan en el Atlético de Madrid? Y porque el Atlético de Madrid elige otras cosas. Son jugadores que toman la decisión exacta, jugadores inteligentes que entienden el juego, que es lo más difícil entender el juego. Y uno ahí en esos equipos tiene todo eso, ¿no? Lo tiene todo servido en bandeja. Entonces, bueno, en fin, volviendo a Ronald, yo creo que tiene que haber habido una evolución, porque dirigió en el medio, dirigió Valencia, dirigió el Everton de Inglaterra, creo que Southampton, dirigió los tres grandes del fútbol holandés, Feyenoord, Ajax, PSV, había jugado en los tres y también jugó mucho tiempo en la selección, jugó mundiales y dirigió la selección, era sí, técnico sí. de la selección antes de ir a Barcelona, con lo cual un recorrido maravilloso, con lo cual tiene que haber cosechado mucho.
La última de mi parte, ¿qué recordás cuando el Feyenoord vino a hacer esa pretemporada a Mar del Plata? Vos estuviste presente con el gatito Minini, y me acuerdo que él también estuvo en la organización para que el equipo holandés llegue a Mar del Plata, y coincidió también que venía Magic Johnson a pasar ese verano argentino en Mar del Plata. ¿Cómo viviste todo ese momento y si te acordás de alguna anécdota particular con todos esos astros?
No, mira, yo lo que sí recuerdo fue una especie de convenio que hizo Enzo Ginoni, que fue el empresario que nos compró a Rosario Central. En aquel momento todavía se podía, un empresario o un particular podía ser dueño de los derechos económicos de un futbolista. Después, bueno, todo eso varió. Después aparecen los clubes para triangular y todo eso. Bueno, toda esa historia, ¿no? Vieja y conocida del fútbol. Y nos compra Enzo, a mí, a Pato Graf, y nos vende al Feyenoord, y con el acuerdo de que los iba a traer de pretemporada a la Argentina. Y así fue. Hicimos una pretemporada muy linda, Mar del Plata. Yo tengo el recuerdo de que el holandés es muy serio para trabajar, muy profesional a la hora de trabajar, pero una vez que se termina el trabajo, me pasaba esto cuando íbamos a jugar, ¿no es cierto? Nosotros íbamos a jugar, las distancias en Holanda eran muy cortas, entonces íbamos a jugar en el bondi, en el bus, y todo muy serio a la ida, se jugaba el partido, y a la vuelta había laderitas con cerveza, los jugadores venían fumando. O sea, hablo de épocas donde se podía fumar en un colectivo. O sea, yo jugué en Holanda, que yo sacaba pasajes, yo fumé toda mi vida hasta los 40, hace 8 años no fumo, pero yo sacaba pasaje de fumador. O sea, hay gente que no, los chicos no lo deben poder creer que antes se fumaba en los aviones. Y era la pretemporada también, una pretemporada muy liberal. Fuimos 2 semanas, la primera semana recuerdo que estaba pura y exclusivamente el plantel, y la segunda semana el club le pagaba los pasajes al que quería traer a su compañera, a su mujer o a su novia. Muchos jugadores lo hicieron, o sea, hacíamos una pretemporada y los jugadores estaban con sus mujeres, con sus novias.
Eran unas vacaciones más que una pretemporada.
Sí, la verdad que sí, en el medio obviamente entrenamos y jugamos partidos amistosos con Independiente, con Independiente de Menotti, con el Boca del Bambino, jugamos con River ya en el Estadio Monumental con público. A mí me quedó grabado porque ese día me hizo un penal Tito Bonano. Y yo no lo había visto errar un penal a Ronald Koeman nunca. Era una máquina de acertar y de patear muy suavecito para el lado contrario al que iba el arquero. Y le dije a Tito, no tenés manera de atajar el penal, le dije. Y lo erró Ronald, le erró al arco. Me decía, ¿viste que lo atajé? No, no lo atajaste, le digo, lo erró Ronald.
Lo erró.
Y le erró al arco. Pero tampoco me acordaba lo de Magic Johnson. No sabía que esa parte no la sabía, no la tenía la de Johnson.
La última, estamos hablando con Pablo Sánchez y te quiero preguntar para cerrar y que me saques una duda histórica que tengo en mi cabeza y creo que varios también la tienen. ¿Por qué Vitamina? ¿De dónde sale Vitamina Sánchez?
Mira, yo era muy flaquito, era muy delgadito. Estamos hablando de cuando yo tenía 18, 19. Y el coordinador del fútbol joven de aquella época era el Coco Pascutini, un tipo rústico, un duro, un marcador central de aquellos fuertes, ¿no? De piernas grandes, un tipo muy querido de Coco. Y el Coco insistía que yo no iba a poder jugar en primera con mi condición física, o sea, que el contacto me iba a perjudicar mucho en mi carrera y que no me iba a dar para jugar. Entonces, bueno, él quería que el cuerpo médico tome cartas en el asunto y me haga subir un poco de peso y ojalá de la mano de los músculos, no de la panza. Y entonces el médico decidió darme una vitamina. Era, en realidad me daban una, no sé si se puede nombrarla, la marca pastilla.
Un complejo.
Era una pastilla de hígado.
Sí.
Sí, que se llamaba Pharmafor y era una pastilla de hígado, me acuerdo. Y me llamaban, los tipos lo único que hicieron era guiarme para que yo no deje de tomarla. Y me daban una pastilla de estas que tampoco voy a decir la marca, que se pone en un vasito que es sabor naranja, que hace como efervescencia.
Claro.
Que era vitamina C y este Pharmafor. Entonces el médico se asomaba al vestuario y decía, Sánchez, venga a tomar la vitamina. Yo iba y todos los días, ¿no? Esto era muy reiterado, era diario, era Sánchez, venga a tomar la vitamina. Hasta que un compañero me dijo, bueno, sos vitamina. Al final vos sos vitamina y me quedó vitamina y el apodo se comió el nombre, primero y segundo nombre.
Sí, sí, porque claro, mucha gente es Vitamina Sánchez, ¿no? Es sí, Pablo sí. Andrés. Así claro. Que, Pablo, te mandamos un abrazo. Lo mejor, que siga este presente del fútbol chileno. Hay que mantener la punta.
Éxitos
si,
mañana.
Si no, va a ser culpa de Ataque Futbolero.
Bueno. No, tranquilo. Que ya con tantos años las cábalas... Soy caburero, pero bueno, no le echo la culpa a nadie, así que tranquilo. Le mando un abrazo, bueno, muy gentil y muy muy linda la nota, muchachos, que estén bien.
Igualmente, una linda charla de fútbol. Un abrazo grande. Pasó Pablo Andrés Vitamina Sánchez por Ataque Futbolero.